Sentido inverso, programa poético.
Buenos días. Espacio realizado por la cátedra Miguel Hernández de la UMH y los alumnos del curso primero de periodismo de esta universidad.
En la realización de este espacio radiofónico ha participado el equipo formado por los alumnos Isabel García Madrigal, Carolina Honrubia Sabater y Juan José García Cutillas. Actúa como técnico Albert Rivera.
Mediante este espacio radiofónico pretendemos cumplimentar los deseos expresados por Miguel Hernández cuando manifestaba: los poetas somos viento del pueblo, nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas.
Este programa tiene como título Sentido inverso. Con esta expresión pretendemos manifestar nuestro deseo de invertir el sentido de nuestras prioridades y preferencias. Así, frente a una sociedad en la que priman sobre todo los intereses mercantiles y de consumo, abogamos por una mayor dedicación a los temas culturales y artísticos, de los cuales la poesía es una de sus principales manifestaciones.
Tras esta presentación de nuestro programa, damos paso a los auténticos protagonistas de este espacio, es decir, los poetas. Para ello empezaremos cada programa escuchando a algún cantautor, ya que estos nuevos trovadores conjugan la poesía y la música en su manifestación artística.
En este curso vamos a dedicar este apartado poético-musical a escuchar a los intérpretes del disco Los flamencos cantan a Miguel Hernández, grabado en el año 2013 en homenaje al poeta oriolano. Intervienen en este disco cantantes flamencos como Camarón de la Isla, Carmen Linares, Enrique Morente, etc. Escuchemos a Juan Carmona cantando el poema de Miguel Hernández, Carta.
Que el palomar de las cartas aura en su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo, la gravedad de la ausencia, el corazón y el silencio. Oigo un latido de cartas navegando hacia su centro. ¿Dónde voy? Con las mujeres y con los hombres me encuentro. ¿Dónde voy? Con las mujeres y con los hombres me encuentro. Malherido por la ausencia, desgastado por el tiempo. ¿Dónde voy? Con las mujeres y con los hombres me encuentro. ¿Dónde voy? Con las mujeres y con los hombres me encuentro. Malherido por la ausencia, desgastado por el tiempo. Cartas, relaciones, tarjetas y postales, sueños, fragmentos de la ternura, proyectados en el cielo, lanzados de sangre a sangre. Y de deseo a deseo,
y de deseo en deseo, cartas, relaciones, tarjetas y postales, sueños, fragmentos de la ternura, proyectados en el cielo, lanzados de sangre a sangre, y de deseo a deseo.
Cartas viejas sobre viejo, con el color de la edad sobre la escritura puesto.
En el apartado de convocatorias, os informamos que la Cátedra Miguel Hernández ha convocado la sexta edición de cortometrajes sobre la vida y obra del poeta Miguel Hernández. El premio es de 2.000 euros para el autor del cortometraje ganador. La duración máxima del cortometraje es de 10 minutos y finaliza el plazo de entrega el 10 de junio de este año. Más información en la web www.miguelhernandezvirtual.com.
En el apartado de efemérides o conmemoraciones, tenemos que destacar que ayer día 17 se celebraba el 180 aniversario del nacimiento, en Sevilla, del poeta y escritor Gustavo Adolfo Domínguez, más conocido como Adolfo Bécquer. Este poeta es considerado como el máximo representante de la poesía posromántica, tendencia que tuvo como rasgos distintivos la temática intimista y una aparente sencillez expresiva, alejada de la retórica vehemencia del romanticismo.
La etapa más fructífera de la carrera de Bécquer fue de 1861 a 1865. En estos años compuso la mayor parte de sus leyendas, escribió crónicas periodísticas y redactó las cartas literarias a una mujer, donde expone sus teorías sobre la poesía y el amor. Una temporada que pasó en el monasterio de Veruela en 1864 le inspiró Cartas desde mi celda, un conjunto de hermosas descripciones paisajísticas.
La inmensa fama literaria de Bécquer se basa en sus rimas, que iniciaron la corriente romántica de poesía intimista. El contenido de las rimas ha sido dividido en cuatro grupos. El primero corresponde a las rimas desde la 1 hasta la 11, y es una reflexión sobre la poesía y la creación literaria. El segundo grupo, de la rima 22 a la 29, trata del amor y de sus efectos en el alma del poeta. En el tercer grupo, desde la rima 30 hasta la 51, pasa a la decepción y el desengaño que el amor causa en el alma del poeta. Y el cuarto grupo, desde la rima 52 hasta la 56, muestra al poeta enfrentando a la muerte, decepcionando del amor y del mundo.
Escuchemos una de las rimas más conocidas de Bécquer, la rima número 53.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán.
Escuchemos también la rima número 7 de Bécquer como homenaje al 180 aniversario de su nacimiento, celebrado ayer.
Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas? Como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. ¡Ay! Pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz, como Lázaro, espera que le diga, levántate y anda.
Dentro de la actualidad poética, informamos que el poeta alicantino Vicent Valls ha editado recientemente el poemario titulado Temps de Salobre, publicado por la editorial Club Universitario, ECU, en castellano y valenciano. El autor es profesor de lengua y literatura castellana y ha publicado varias obras en castellano y en valenciano, habiendo recibido distintos premios y distinciones.
En este libro, prologado por José Luis Ferris, se recogen 20 poemas en los que el autor manifiesta sus sentimientos de nostalgia y melancolía. Según el prologuista, este libro es el acta de la fugacidad, el diario íntimo de los días de sombra y plenilunio.
Leamos a continuación uno de los poemas de Vicent Valls.
En los días de lluvia, te recuerdo por las calles bruñidas, entre las sierpes efímeras del agua. Y recuerdo tus ojos cerrados, en silencio, como vasos de deseo en la audiza ebriedad del barro y la penumbra.
Si la literatura es tu forma de vida y la poesía forma parte de ella, entonces Sentido Inverso es tu programa de radio, donde podrás escuchar a los mejores poetas de nuestro tiempo. Puedes escucharnos de 12 a 12 y media, jueves alternos de cada mes en la radio UMH. Repetimos, jueves alternos de cada mes en la radio UMH. No rechaces esta oportunidad y disfruta de la poesía. Durante este curso estamos dedicando el espacio central de este programa radiofónico para analizar y estudiar a los poetas galardonados con el Premio Internacional Miguel Hernández Comunidad Valenciana, que cada año viene convocando la Fundación Cultural Miguel Hernández.
Bueno, en el día de hoy no será uno de los ganadores quien nos acompañará, sino otra persona, que es Joaquín Juan Penalba, que ha sido en los últimos años miembro del jurado de dicho premio, y que además recientemente ha sido nominado a los premios de la crítica valenciana por su obra Anfitriones de una derrota infinita. Bienvenido, Joaquín.
Muchas gracias.
Antes de nada, agradecerte tu presencia aquí en Sentido Inverso, programa organizado por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH. Bueno, antes de nada me gustaría introducirte un poco, para la gente que no te conoce. Joaquín Juan es doctor en Filología Española por la Universidad de Alicante, combina su labor docente en la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y el Colegio Padre de Novelda con su faceta creativa. Ha escrito, junto a Luis Bagué, el libro de poemas cinéfilos Babilonia Mon Amour, Accessit del quinto premio Dionisa García, Universidad de Murcia del año 2005, y La Plaquette, Día del Espectador del año 2009. Además, ha publicado otros tres poemarios, La tristeza de los sabios, Accessit del premio de poesía 2006 para jóvenes creadores de la Academia Castellano-Leonesa de 2007, Hiberna Hibernorum, publicado en el año 2013, y este Anfitriones de una derrota infinita del año 2015, que como hemos dicho está nominado a los premios de la crítica valenciana. Además fue codirector de la revista Poesía Ex Libris y colabora en distintos medios como Arte y Letras o la revista cinematográfica en línea El Espectador Imaginario. ¿Se me ha olvidado algo? ¿Algo que quieres añadir?
Está perfecta esa introducción, quizá demasiado larga, no hacía falta tanto.
Bueno, antes de empezar, si te parece, una manera de conocerte puede ser leer uno de tus poemas, el que prefieras.
Vale, uno de los poemas, como solo traigo a Anfitriones, que es el último libro, es el que está en el mercado, los otros ya son inencontrables prácticamente, pues empezamos con un poema de Anfitriones de una derrota infinita que se llama Escenario de derrota. Aquel campo baldío, aquella llanura desolada, es el paisaje de la última batalla, de la última derrota, la transición hacia otras guerras, mi vida, en fin.
Este poema, como ya hemos dicho, pertenece a Anfitriones de una derrota infinita. Sin entrar de momento en detalles, ¿qué puedes decirnos sobre esta obra?
Bueno, Anfitriones, aunque ha publicado editorial Huerga y Fierro en 2015, es un libro que ya estaba acabado en su versión prácticamente finales de 2010. Lo que pasa es que los avatares editoriales, también los avatares en los distintos premios literarios en los que concurrió, fracasando estrepitosamente una vez tras otra, pues ha hecho que no se haya publicado hasta 2015. A mí me gusta siempre presentarlo como la cara B de otro libro que yo en su momento pensaba que era mejor, que tendría mejor fortuna editorial y que permanece inédito por ahora, y espero que no por siempre, pero de momento permanece inédito, que se llama Todas las batallas perdidas, con el que el título de este libro dialoga en cierta manera.
¿Y qué diferencias dirías que tiene respecto a los otros libros que ya están publicados, como puede ser Hiberna Hibernorum o La tristeza de los sabios?
Por ejemplo, La tristeza de los sabios era un libro fundamentalmente de cine. Tiene mucha relación este libro con La tristeza de los sabios. Creo que va cambiando un poco el tono. Hay en Anfitriones un tono un poco más de desmoronamiento barroco, de desengaño. Y en realidad, Todas las batallas perdidas, Anfitriones de una derrota infinita, Hiberna Hibernorum y un cuarto libro que se llama Cronología de Tarkovsky salen de un mismo ciclo creativo en torno al 2005, 2006, y se van acabando en los años subsiguientes. Trata los mismos temas, es un libro no exclusivamente de cine, pero sigue siendo un libro fundamentalmente de cine, de poemas sobre cine, sobre películas, sobre episodios históricos, sobre obras artísticas, sobre anécdotas de diverso tipo, y luego algunos que recrean motivos tradicionales clásicos de la lírica, en este caso barroca, pero de la lírica de todos los tiempos.
Y bueno, acabas de decir que tuvo un periplo de fracasos en los premios y ahora está nominado al Premio de la Crítica. ¿Te esperabas la nominación o cómo has recibido la noticia?
La verdad es que no esperaba esa candidatura. Me alegra mucho porque los premios de la crítica valenciana son unos premios que convoca la Asociación Clave, que es una asociación de críticos valencianos, de la comunidad valenciana. Y entonces yo sé que está de candidato, está de finalista, porque los críticos la han considerado una obra que valía la pena que estuviera ahí. Espero que pierda para hacer honor al nombre, pero bueno, si quieren votarla, pues lo vota un jurado. Hay un jurado que no será público hasta que se emita el fallo, que decide cuál de las obras finalistas, y hay obras muy estimables entre las finalistas. Por ejemplo, yo especial querencia tengo una que es la que conozco más, de Mariano Sánchez Soler, que se llama
Desprendimiento,
¿no? Que es una obra magnífica por muy distintos motivos, también por lo que supone ese libro con respecto, por ejemplo, a la mujer de Mariano, que es Ana Paula, que era Ana Paula Cid, que falleció hace muy poquito, pero ella sí que pudo haber publicado ese libro, que de cierto modo es un recuerdo también para ella.
Bueno, eso iba a preguntarlo más adelante, pero bueno, ya que estamos, te iba a decir si habías leído el resto de candidaturas.
El único libro que he leído, que he tenido acceso antes de que se conocieran las candidaturas, es el de Mariano Sánchez Soler, Desprendimiento. Sí que quiero conseguir los otros, el de Sergio Hernández, el de Lola Andrés, hay dos o tres más. Quiero conseguirlos todos y leerlos, por lo menos para saber con quién se juega los cuartos anfitriones de una derrota infinita. Y para ir preparándome para lo peor, que de todas maneras puede ser lo mejor.
Bueno, eso estará por ver todavía.
Porque, hombre, es que gane un premio un libro que se llama Anfitriones de una derrota infinita, pues es casi una paradoja.
Y bueno, los premios al final y las candidaturas son reconocimientos al trabajo, pero me gustaría saber qué te lleva a ese trabajo. ¿Por qué decides escribir poesía, por ejemplo, en vez de narrativa?
Hombre, yo creo que casi todas las actividades creativas que uno realiza a lo largo de su vida puede tener distintos motivos, pero el mío es porque siento la necesidad de hacerlo. Ojalá no tuviera esa necesidad. Viviría mucho más a gusto leyendo únicamente libros de poemas, novelas o viendo películas, pero en un momento dado surge casi como un efecto secundario de la lectura o del gusto por la literatura, surge la necesidad de escribir algo. A mí siempre... ¿Y por qué poemas de cine? Pues en el caso de los poemas de cine, claro, es que hacer una película es caro. Pero hacer un poema sobre una película, eso sale gratis. Porque solo te hace falta un poco de papel, y un boli, un lápiz, y con eso ya puedes hacer un poema sobre la película que quieras.
Claro, eso también te quería preguntar. El tema del cine está siempre muy presente en todas tus obras y se nota que es una pasión que necesitas llevar a algo más que el mero hecho de ser un espectador. Entonces, bueno, ya lo tengo más o menos respondido, pero...
Sí, no, pero continuamos por ahí, si quieres. Hombre, no sé, yo cuando hice filología es porque yo quería ser escritor y pensaba que estudiando filología te enseñaban a ser escritor. Luego descubres que no. Luego descubrí que hay una carrera, aunque cuando yo empecé no existía como carrera universitaria, que es el grado en comunicación audiovisual, que en realidad te enseña, bueno, a ser director de cine no creo, pero te enseña, pues es lo mismo, pasa lo mismo que con filología. Filología no te convierte en escritor, pero bueno, por lo menos conoces el mundo en comunicación audiovisual o en periodismo, por lo menos conoces ese mundo, el mundo de la comunicación audiovisual, el mundo del periodismo, y estás próximo a, pues... A algo que te guste, aunque no estás desarrollando la labor estrictamente que te gusta, que eso, si uno quiere hacer una labor creativa, tendrá que hacer después. Y claro, el cine, es que hacer cine es caro. Ahora es más barato, pero sigue siendo complicado.
Y bueno, siguiendo con los temas de tus obras, otro tema muy presente es siempre lo cotidiano muchas veces, sobre todo en Hiberna Hibernorum. ¿Qué motivación o qué inspiración supone, por ejemplo, tu familia de cara a la hora de escribir?
Claro, en Hiberna Hibernorum se ve claramente, porque esos poemas se fueron desgajando del ciclo creativo de este libro y de otros libros, pero parecía que tenían un tono más doméstico, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en realidad la vida es todo. La vida es lo cotidiano, las clases, la relación con la familia, pero de alguna manera las cosas que uno lee, las películas que uno ve, las exposiciones que visita, las conversaciones que tiene con los amigos, hablar de películas, todo eso también va conformando una experiencia vital que se puede trasladar a la poesía y a cualquier otro género o no. Yo ahí hice una división, pero en realidad forma parte del mismo ciclo vital. No hay diferencia, todo. Es verdad que cuando se escribe con referentes cinematográficos o referentes literarios se habla de culturalismo, pero no se trata de un culturalismo por el mero hecho del culturalismo, es porque está más o menos asumido con la experiencia vital. Son al final he hecho poemas de películas que me apetecía volver a ver, y hacer un poema sobre esa película es la manera de obligarme a volver a ver la película. No siempre he podido hacer poemas de las películas que quiero hacer poemas, pero a veces salen.
Y siguiendo con los temas, es curioso porque leyendo tu obra parece como que es una obra muy, muy cercana. Son temas, ya lo hemos dicho, cotidianos, que nacen de ti dentro, y muchas veces parece que la poesía es algo lejano a la gente, que tiene como una cierta separación, y aquí no parece eso. O sea, ¿por qué crees que ocurre ese distanciamiento entre la poesía y la gente?
Es que, claro, la poesía que yo hago, a veces, igual que en el cómic se habla del cómic de línea clara, pues intenta ser un poco eso. Yo tengo un referente claro, que es el poeta donostiarra Carmelo Iribarren, que escribe una poesía esencial, con elementos esenciales, pero que le sirve para decir prácticamente todo lo que quiere decir, con elementos mínimos. Existe otra poesía que se construye de una manera bastante más compleja. Es una poesía que a mí me gusta mucho, pero con la que no me identifico creativamente. No puedo escribir esa poesía. Puede que sea por pura pereza intelectual, cuesta más. Claro, entonces estamos acostumbrados también a leer, sobre todo por la educación secundaria y por el bachillerato, poemas estupendos, pero a veces muy, muy complejos. Claro, entender a Góngora es complicado, entender a Quevedo también puede ser complicado, pero esa es la relación que establecen muchos lectores con la poesía. Textos que resulta difícil de entender. No en una primera leída, en una segunda leída, sino que podrían estar leyéndolos eternamente y seguirían siendo oscuros. Habría cosas que... Pero la gran poesía es un poco así. Y es verdad que va en contra de una tendencia habitual de tener más información, de tenerla rápido, de tenerla abreviada. Pero la gran poesía, la poesía de los grandes autores a lo largo de la época, y ahora también hay poetas que trabajan la poesía así, cuesta entender. Como el gran cine... Tampoco es un cine que llega de una forma directa. Cuesta entenderlo, cuesta interpretarlo. Tiene muchas significaciones.
Y como radio universitaria, ¿qué le dirías tú a nuestros oyentes para que se acercaran al mundo de la poesía?
Pues la mejor recomendación que les puedo dar es que lean a Carmelo Iribarren. Es, además, un poeta muy activo en Facebook. Suele poner todos los poemas. Ahora, de todas maneras, estamos viviendo un resurgimiento de la poesía como género que se ha vuelto a convertir en bestseller, con autores muy, muy determinados. Pues son autores como Diego Ojeda, como Elvira Sastre, como Marwan, que hacen una poesía híbrida, que no termina de ser solo poesía. A veces es poesía con canción, a veces es poesía con performance, o a veces es poesía... Pero que ha revitalizado el género. Yo nunca había visto en la lista de libros más vendidos libros de poemas que hayan vendido... pues 30.000 ejemplares, o 25.000 ejemplares, o 15.000 ejemplares, y los autores que he mencionado están vendiendo esas cifras. Otra cosa es si a lo mejor yo me identifico más o menos con esos autores o con lo que dicen, pero da igual, la gente los percibe como poetas, y son poetas, y eso está muy bien. Y eso está muy bien porque va a traer más lectores a la poesía.
¿Y alguna otra recomendación de otro autor?
¿Alguna otra recomendación de otro autor? Hombre, pues mi compañero de batallas... con el que he firmado algún libro, y que yo estoy tranquilo, porque yo ya tengo garantizado el paso a la historia de la literatura, un paso pequeñito, porque he firmado un libro con Luis Bagué que sí pasará a la historia de la literatura, salvo que ocurra una hecatombe nuclear y entonces se destruya la historia de la literatura. Luis Bagué. Cualquiera de los libros de Luis Bagué, especialmente los dos últimos, Página en construcción y Paseo de la identidad, yo creo que son visiones muy interesantes de lo que puede ser la poesía hoy y de cómo se puede construir una poesía que sea al mismo tiempo comprometida con un mundo que se va fragmentando y que se va globalizando.
Y siguiendo con el tema del jurado, tú como jurado de estos premios, ¿qué cosas has mirado o has evaluado en las obras que te han llegado? ¿Cómo te decides por una y no por otra?
Ser jurado es una labor difícil. Cuando uno es jurado, debe olvidarse del poeta que es e intentar ser crítico o convertirse en el crítico. Claro, yo como jurado tengo preferencias personales por determinadas líneas estéticas con las que me siento más afín, pero creo que también como mi labor de jurado no es premiar lo que a mí me gusta más, sino lo que es mejor. Entonces, puedes... Pero eso es difícil y no siempre se puede... Yo intento conscientemente hacerlo. No sé si en la práctica después lo hago o no. Pero entonces, a lo mejor puede haber una línea que no es la tuya, desde el punto de vista estético, una línea elegíaca, pero ha armado mejor un libro, pues ese libro debe ganar. Solamente en igualdad de condiciones, si son dos libros perfectos, bien construidos, bueno, pues en igualdad de condiciones yo desempataría por afinidad estética, pero normalmente no. Normalmente no me dejo llevar por lo que yo escribiría, sino por lo que creo, como lector de poesía, lo que me parece que está mejor construido.
Y de todos esos que han salido premiados, mientras tú has sido jurado, por ejemplo, ¿cuál recomendarías para acercarse a la gente? ¿Cuál crees que es más fácil o...?
La primera vez que yo fui jurado en el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, ganó Manuel Rico, con un libro más en la línea de la experiencia, que yo creo que viene muy bien para entrar en la lectura. El último libro, por ejemplo, de Muñoz Aguirre, Un campo de batalla antes de la batalla, es un libro extraordinario. Pero creo que para un lector que empieza, pues le puede resultar más difícil.
Y bueno, para ir acabando, ¿te gustaría añadir algo más de Anfitriones de la Arte Infinita, de alguno de tus otros libros?
Pues no sé, pues a ver si se publican, espero. No, es curioso porque Anfitriones es de hace, ya lo hemos comentado antes, es de hace unos años, y entonces, claro, ahora me veo leyendo con relativa asiduidad los poemas de este libro, pero veo que son poemas de otra persona. No de una persona
muchos años.
Totalmente lejana, pero de una persona que ya no es exactamente igual.
¿Y ahora estás escribiendo? ¿Estás produciendo otras cosas?
La verdad es que no. Eso es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que estoy leyendo estos poemas que son de hace unos cuantos años y no tengo nuevos poemas, o no tengo muchos nuevos poemas, cuando creo que eso es lo que uno debe hacer, ¿no? Encontrar ya... Estoy intentando a ver si encuentro a alguien que me diga, no, envíame todos los libros que quieras que te los voy publicando y así me puedo centrar en escribir y olvidarme de los pormenores editoriales, a ver si consigo que me publiquen este, a ver si no me arruino publicando el otro, a ver si no me cuesta demasiado dinero.
Y bueno, antes de despedirnos, ¿te importaría recitarnos los poemas que cierran el libro, que claro, se llaman Ars Longa y Vita Brevis?
Efectivamente, el libro tiene alrededor de 30 poemas. Se cierra con un díptico que recrea un tópico latino, Vita Brevis, Ars Longa, la vida es breve, pero el arte permanece, y que yo reescribo al contrario. Primero, ahí es un poema, se llama Ars Longa, y luego viene la segunda parte, Vita Brevis. Los leo. Ars Longa. Escribo para recordar lo que he leído, lo que he visto, lo que he sido. Vita Brevis. El mundo es tan grande y tantos los libros y tantos los sueños que cada vez me veo más pequeño, más insignificante, más cercano al suelo, parte del polvo, fragmento de la tierra, promesa de ceniza, certeza de nada.
Bueno, pues un placer haber podido compartir este tiempo contigo, Joaquín. Candidato, como hemos dicho, candidato a los premios de la crítica valenciana 2016, y esperamos que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, Juanjo.
Muchas gracias. Con esta entrevista damos por finalizado el programa de hoy. Agradecemos a todos su presencia y les esperamos nuevamente en el próximo programa, el día 10 de marzo a las 12. Un saludo de parte de todo el equipo de Sentido Inverso.
Que el palomar de las cartas abra su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo, la gravedad de la ausencia, el corazón y el silencio. Oigo un latido de cartas navegando hacia su centro. ¿Dónde voy? Con las mujeres y con los hombres me encuentro. ¿Dónde voy? Con las mujeres y con los hombres me encuentro. Malherido.